Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va? ¿Cómo
estás? Queridos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
¿Cómo estás? ¿Cómo
bien,
estás?
Carlos,
¿cómo estás?
Andás?
¿Cómo estás?
No me maltraten a la chiquilina, vos.
No, para nada, pobre. ¿Ya te estuvo llorando en el teléfono?
No, pobre.
Es terrible.
Lo que pasa es que
vino Ferrando en dos segundos le sacó
como una foto.
Natu Gemelli y la mató.
La tipa entró dos veces al estudio y las dos veces entró
a rezongar.
A carajear.
Exacto,
entonces,
a rezongar.
Entonces el tipo le dijo. Bueno. Le dijo,
somos todos los días hombres golpeados por estas mujeres de producción.
La sacó en el aire, vos.
En el aire. Casi de violencia doméstica.
Esto es una denuncia de violencia doméstica.
Exactamente.
Totalmente, usted ha dado la tecla, ¿eh?
Trátenla bien, ¿tá?
Sí, sí.
Figares.
Señor.
Nacional Inteligencia, discúlpeme.
Nacional Inteligencia.
Eso, la alegre correctita. Usted no se lo cree ni usted, no me embrome, no sea malo.
¿Qué es lo que le llama la atención?
Que usted me diga, es como le dijo Pablo, tiene razón, no discrimina porque tengo un amigo negro. ¿Qué va a estar contento usted porque tiene un amigo retista?
No, yo tengo amigo retista.
Pero yo se la metí porque.
No me embrome.
Yo cada persona que conozco me dice.
¿Desde cuándo usted tiene amigos que no sean de Nacional o de Atenas?
Hace años que tengo amigos rentistas.
Yo cada persona que conozco me dice, yo tengo un amigo rentista. Mentira, ¿no? Si somos cinco nosotros.
Es terrible.
El único tipo de rentista que conozco es a Pablo.
Y tampoco soy hincha.
Pero no, usted lo está defendiendo o lo está matando al muere realmente conmigo. Me parece que te están matando, negro.
Pero ni siquiera soy hincha fanático, o sea, soy simpatizante.
Bueno, pará, ya vas a terminar pegándole vos a rentista. Pará un poquito.
Pero digo, no es que me voy a la cancha, sigo a rentista, voy a la sede. No, o sea, soy simpatizante, jugué hace añares.
Así está rentista también con estos jugadores.
No, pero jugué en Babiful, en inferiores, en la B, además, estaba un desastre lo mismo.
Bueno, yo igual no hago línea del árbol caído,
está bien,
¿verdad?
Perfecto,
dejémoslo
ahí, está perfecto.
Bueno, ¿cómo está la capital del mundo, por
favor? Ahora está como raro, le voy a decir, pero hemos pasado un fin de semana bastante trágico aquí, lamentablemente, por diferentes circunstancias. Primero, casi al fin de la semana, una señora de 82 años murió después de ser atropellada por una camioneta que participaba en una picada en un barrio de esta ciudad, una cosa increíble.
Sí, terrible, eso, las picadas.
Terrible, sí, arrasaron una...
No se dan cuenta que están poniendo en peligro la vida de mucha gente, ¿no?
Una de las camionetas arrasó una parada de ómnibus donde estaba la señora esperando y la mató.
Es cierto, sí, es cierto.
Luego, a primera hora del domingo, en un boliche de Playa Hermosa, ahí cercanía de Piriápolis, asesinaron a Pablo Blois, muchacho de 35 años, que había llegado a ver qué pasaba en el boliche.
Sí, nada que ver.
Como no le gustó el ambiente, se iba y recibió un balazo en la cabeza.
Terrible,
hubo un intercambio, según la policía, entre 14 y 15 balazos allí, con pistolas 9 milímetros.
Sí. Yo vi los impactos en la camioneta, que había una cantidad, y se salvó una persona que iba con él.
Un amigo de Pablo que estaba con él, y cuando escuchó las balas logró salir, pero a él lo agarró de lleno, ¿no?
Qué fuerte, ¿no?
Pablo, además, es un muchacho de Piriápolis, hijo de un conocido, reconocido empresario inmobiliario muy querido en esa ciudad,
y
cuñado de Claudio Invernizzi, además.
Ah, mira.
Por lo que estaba muy conmovida el balneario de Piriápolis en la vista del fin de semana, ¿no?
Qué terrible,
una circunstancia muy triste realmente.
La verdad que sí.
Y bueno, y el sábado empezó un incendio bastante importante en la zona de las cumbres de Punta Ballena, que es una zona muy agreste, muy empinada, donde bomberos tuvo grandes dificultades para combatirlo. Todavía están por allí, aunque está controlado, pero bueno, no hubo afectaciones ni de personas ni de propiedades. Se quemó unas 30 hectáreas de árboles y campo, un incendio importante que preocupó bastante porque allí hay un hotel muy importante justo.
Claro, el hotel Las Cumbres, claro.
Las Cumbres, exactamente.
Sí, sí.
Bueno, contado esto, mire, a la columna de hoy le puse como título A Llorar al Cuartito.
A ver.
Y le voy a contar. Exactamente como antes de cada acto electoral, comienzan a recordarse diferentes actos de corrupción cometidos en su gestión anterior por alguno de los candidatos.
Claro.
memoria reclaman a grito los votantes, y los candidatos recurren al infinito recurso de decir que las denuncias son una cuestión política, sin percatarse que de alguna manera también están degradando la propia actividad que ellos realizan, ¿no? Claro. En medio de este hartazgo ciudadano, está tan confundido que termina aceptando como verdad aquello de son todos iguales. Uh-huh. La verdad es que no son todos iguales, ni todos son corruptos, pero quien pierde es la democracia. Uruguay no es una isla en el mundo, y por lo tanto, igual que en otros países, tiene un problema muy grave con la corrupción. A veces se olvida que nosotros tenemos un Estado consolidado sobre actos de corrupción. Uh-huh. Corrupción es el reparto de cargos por cuotas políticas, no por capacidades, el famoso 3 y 2 del chinchulín, sí, creado en el año 31, legalizado en la Constitución del 51, luego reformado. Mire, ahora que se está discutiendo esto de los repartos de cargos, yo le voy a leer lo que dice la Constitución, en realidad, de la nueva, ¿no? La que fue reformada.
Claro.
El artículo 187 dice que los miembros directorios y los directores generales que no sean de carácter electivo serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas por un número de votos equivalente a 3/5 de los componentes elegidos conforme al artículo 94. Nada habla de la pertenencia política allí, ¿no? Es decir, esto es un reparto de cargos que trae después diferentes repartos, porque cada director nombra a su secretario, su chofer, su funcionario, pim, pam, pum, ¿no? Mm. También hemos olvidado, por ejemplo, algunos beneficios excesivos que tuvieron los gobernantes en el pasado, desde el famoso 383, ¿se acuerdan? Los autobaratos.
Ah, cierto.
Hasta los salarios que se votan ellos mismos.
Sí. Los
acomodos para ingresar a la función pública. Este es un Estado construido sobre la base de la tarjetita.
Sí.
Si no tenías una tarjetita, no ingresabas a la función pública. Y de verdad, yo creo que mucha de la historia que vivimos hoy, acá en Maldonado se verifica eso. Una de las cosas que cambió en Maldonado, cambió casi radicalmente, aunque no descarto que hayan habido casos de acomodos, es que, bueno, se implantaron los sorteos o los concursos. Entonces eso enojó, obviamente, a quienes pretendían acomodarse, de todos los partidos, porque yo recuerdo al propio exintendente de Maldonado, Oscar de los Santos, una vez le pregunté cuál era su mayor decepción y me dijo, bueno, mi mayor decepción es con los Frente Amplistas, que creen que ahora, como gobierna el Frente Amplio, tienen derecho a acomodarse.
¿Sí?
O sea, una cultura del acomodo.
Sí.
Los negocios con el Estado, que realizan los gobernantes, y solo por citar algunos casos de corrupción, ¿no? Claro, después aparecieron las coimas, los profesionales que trabajan de los dos lados del mostrador, los gobernantes brutalmente enriquecidos, y la justicia que ha sido incapaz de actuar ante estas eventualidades, ¿no? Yo lamento mucho señalarlo, pero tenemos un Estado corrompido. Y más lamento que los gobernantes se empeñen en señalar que no somos un país corrupto. No me parece un buen mensaje. El que tengamos normas escasas y débiles no significa que se combata la corrupción. El que tengamos gobernantes honestos no significa que la corrupción no haya derramado hacia abajo como leche hervida. Y para el caso, ayer nos enterábamos de esto que ocurre en el Banco de Seguros del Estado con los peritos, ¿no?
Sí.
Todos los peritos del Banco de Seguros separados del cargo porque les agarraron una manganeta terrible allí, donde aparece un montón de gente, siempre de afuera, talleristas e incluso capaz que hasta alguna empresa importadora de vehículos también vinculada a este caso, ¿no? Según se señalaba en la crónica publicada en el Diario del País. Hay un caso que mucha gente ha olvidado por ahora, pero hay 3 gerentes de ANCAP que fueron denunciados el año pasado y están en este momento investigados en el juzgado de crimen organizado. Yo le pregunté esta mañana al doctor Juan Bautista Gómez, fiscal de crimen organizado, quien me dijo que efectivamente la denuncia está allí, las investigaciones están detenidas porque este conflicto que hay a nivel judicial lleva a que no se realicen actuaciones, ni citaciones, ni pericias de casos vinculados con el Estado. Entonces, todas las denuncias que tienen que ver con el Estado están detenidas allí porque no se pueden realizar todas estas circunstancias, ¿no? Pero hay 3 gerentes, una gerente económica financiera, el gerente de planificación y logística y el gerente de Portland, todos de ANCAP, vinculados a una maniobra con cheques. Es decir, no estamos hablando de los directores de ANCAP, no estamos hablando del ministro, estamos hablando de las capas intermedias, ¿está claro?
Claro.
Tal vez mañana le pueda dar una noticia que por ahora no he podido confirmar del todo, me llegó esta mañana, pero tal vez mañana pueda confirmar una noticia que tiene que ver con algo que hemos venido informando hace bastante tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El problema aquí es que no tenemos una política de Estado que enfrente la corrupción, que la persiga, que recupere los bienes o el dinero robado y lleve a la cárcel a los corruptos, estén o no en la función, sean estos presidentes, legisladores, intendentes o simplemente funcionarios. No la tenemos. El ciudadano común todavía no ha logrado comprender cuánto lo afecta en su vida diaria, pero el costo de decisiones torcidas por el dinero, el uso de información privilegiada en beneficio propio, la invasión millonaria de impuestos que aún persiste, el blanqueo de capitales, el deterioro de las prestaciones, recae sobre cada uno de nosotros. Y aunque también es cierto que los actos de corrupción solo importan cuando sirven para desprestigiar a un adversario, y esto es lo verdaderamente lamentable, ¿no? Sí. Mire, Maldonado puede ser el peor ejemplo de todo esto. Maldonado y Punta del Este eran hasta 1973, 74 más concretamente, dos ciudades bucólicas que tenían un incipiente desarrollo. Obviamente Maldonado muy atrasado, Punta del Este era el balneario, así era, el balneario de los ricos argentinos. Hasta que nos cayó la desgracia de la plata dulce. La plata dulce, la plata robada en la República Argentina, sí, construyó una cultura. No se fue atento en ese momento en prestarle atención, porque claro, caía mucho dinero, fácil de ganar, todo valía una fortuna. Hay muchas anécdotas que ya les he relatado alguna vez, sobre cómo un predio que no valía nada, de repente pasó a valer millones. Y entonces, eso generó una cultura perversa. Hoy una de las cosas que se cuestiona también son los acuerdos de intercambio de información tributaria con la República Argentina, que dicen que eso terminó con la inversión en Punta del Este. Y nadie se percata el daño que esa forma de obtener dinero había hecho en nuestra sociedad. No se fue atento en investigar a los corruptos. En algún momento, cuando asumió el Frente Amplio, yo pregunté explícitamente qué iba a pasar con todas las denuncias que el propio Frente Amplio había realizado, y se me dijo que el pasado no se iba a investigar, que si había denuncias fundadas sobre el presente, todas iban a seguir su curso con las garantías del caso. Lo cierto es que ahora se vuelve sobre ese pasado. Ahora se vuelve sobre cosas que ocurrieron en el 2000, ya no el 2004. Lo que ocurrió es que, como no se fue eficiente la investigación, a la larga, los corruptos se legitimaron. Entonces ya nada sirve volver a notas de prensa que se escribieron en un determinado momento del año 2000. Claro. No sirve eso, porque ya pasó mucho tiempo, 15 años pasaron. Y cuando hubo oportunidad de denunciar ante la justicia con pruebas a los denunciados por corrupción ahora, nada se hizo. Las auditorías que ordenó el presidente Tabaré Vázquez en el 2005 no demostraron nada, porque se creyó en su momento que la forma de corrupción que había era meter la mano en la lata, y no era esa la forma de corrupción. Es decir, no la conocían, porque no le habían prestado atención, porque la corrupción solamente servía, las denuncias de corrupción servían para desprestigiar al adversario, pero no porque hubiera interés en perseguirlas. Entonces, por eso le decía al principio, ahora es tarde, ¿no? Ahora a llorar al cuartito. Yo quiero cerrar con dos citas de Carlos Quijano que me parecen muy interesantes. En el semanario Marcha, el 13 de marzo del año 42, Carlos Quijano escribía en un artículo titulado La elección de Leandro Alem, político argentino, ¿no? Y decía allí, Alem es un ejemplo cabal de que en política las únicas derrotas irreparables son las de los principios. Debemos marchar de frente, sin transigir con nada que no sea digno de nosotros. Y agregó, estas palabras que si pudieran deberían hacer meditar a mucha gente, ¿no? Nunca he participado en la idea de que en política se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Para mí hay una tercera fórmula, que es la verdadera. En política, como en todo, se hace lo que se debe. Y cuando lo que no se puede hacer es malo, no se hace nada.
Está muy bien.
Y luego, el 3 de diciembre de 1953, también en Marcha, Quijano escribió un artículo titulado Más garantías, menos libertades. Y entre otras cosas, decía por allí, el elector ha perdido cada vez más libertad. El voto es secreto, los escrutinios limpios, el fraude no existe, la coacción teóricamente tampoco. Pero a medida que las garantías se han hecho mayores y más detalladas, la libertad de elegir se ha ido diluyendo o desvaneciendo. Y agregaba, toda nuestra actual organización política es una organización de fachada, muy abogadil, muy jurídica, pero artificial y artificiosa. Cuida las formas, cumple los ritos, respeta las apariencias, pero la realidad está ausente. La realidad se amaña e ingenia por su parte para hacer lo que le place. Un estudio acendrado de las características nacionales podría llegar a demostrar que el oriental, no digamos el uruguayo, es un tipo especial que siempre, desde los más lejos tiempos de su corta historia, ha encontrado la manera de vivir dos vidas, la aparente y la auténtica. Aquí también los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen muy fino. Proclamamos nuestra fidelidad al rey, recuerda Quijano, y éramos contrabandistas. Pugnábamos por la federación e intuíamos la independencia. Declarábamos la incorporación a las Provincias Unidas y creábamos un nuevo Estado.
Es cierto, ¿no?
Mientras las formas no aprietan demasiado la realidad, las formas se toleran y hasta se ensalzan. Mirándose la política, se preguntaba, ¿es aventurado decir, puesto ya el pie en el estribo, que el signo de nuestro tiempo es la persistencia de los ritos y la desaparición de la fe?
Tal cual, ¿eh? ¿Quién lo dijo?
1953,
¿quién lo dijo?
3 de diciembre de 1953, semanario Marcha, el artículo se llama Más garantía, menos libertad.
Qué bien, ¿eh? Qué bien dicho. Está muy bien, y lo lamentable es que hayan pasado los años y siga vigente.
Es lamentable.
Eso no es culpa de Quijano, evidentemente, no es la culpa de la sociedad y de los protagonistas.
Es culpa de esto. Yo creo que es muy interesante esto que dice Quijano de las dos características, las dos formas de vivir, la aparente y la auténtica. Me ha parecido siempre que la gran proeza del ser humano es alinear su pensamiento con su acción. Entonces cuando uno encuentra que finalmente la acción después se choca con la realidad y el pensamiento del tipo tiene que variar porque resulta que la realidad es diferente a como él la decía y empiezan a cambiar las cosas, entonces está complicado. Y así ingresamos paulatinamente en este horno en el que nos encontramos.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Es un feo panorama, pero es el que tenemos. Lo importante es admitir cómo estamos, ¿no? Para poder superarlo, si no, no hay forma.
Te mando un...
Sí, claro.
Cada uno de nosotros. Porque ahora hay ciertas formas de fanatismo preocupante. Este fin de semana he asistido y he oído muchas cosas a una suerte de actitud patoteril de muchos militantes políticos que nada bueno aseguran a futuro. Nada bueno aseguran a futuro. Es decir, a ver, el 11 de mayo vamos a estar viviendo todo en el mismo territorio. Hay gente que cree que de repente muchos vamos a desaparecer de este lugar. Es decir, no sé, o a la fuerza o...
Es que no cambian el chip, es lo que yo digo, ¿no? O sea, que le digo a los políticos que no quieren venir acá tampoco. O sea, nosotros vivimos en el mismo país, podemos pensar distinto, pero no vamos a matar. Tenemos que discutir, tenemos que debatir, tenemos que tratar de convencernos unos a otros. Capaz que vienen y me convencen, pero bueno, tienen que hacerlo. Y además no es a nosotros, es a la gente, ¿no? Digo, o sea...
Mañana, si te querés, te cuento un debate que oí todas las repercusiones, de verdad no lo vi, oí todas las repercusiones, pero me demuestra una vez más que los debates en realidad no sirven para mucho, Daniel. Yo lamento contradecirte en esto, pero
sí, no, vamos a
no sirven para mucho
respeto,
porque
claro.
En realidad los debates sirven para una... ¿Sabes en qué se transforma? Una especie de circo romano. A ver qué león se come primero al cristiano. Y entonces no le aclara nada a la gente. Después la gente festeja según esté del lado del cristiano o del león, pero sin entender exactamente cuál es la esencia del debate, porque hubo un debate entre cuatro representantes de candidatos este fin de semana que fue tristísimo.
Yo lo que
y
pasa
de verdad, todos los debates a los que yo he visto que se han realizado aquí terminan de la misma manera. No aportan nada al ciudadano, porque a mí me gustaría saber cuando te dicen vamos a transformar esta realidad. Está bárbaro. Bien.
¿Pero cómo?
¿Cómo?
Claro.
¿Con qué? A ver, decime, ¿dónde va a salir la plata? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vas a transformar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso, decime tres cosas que vaya a transformar. No me des un enunciado gigantesco. Eso es lo que no pasa. Entonces, lo que sí ocurre es el insulto, la agresión gratuita, la amenaza, recordar cosas del pasado, yo qué sé, toda esa historia, que en definitiva no le hacen bien, fundamentalmente a la democracia. No le hacen bien al sistema de partidos, pero no le hacen bien a los ciudadanos. Básicamente, los ciudadanos estamos enfrentando una situación donde tenemos que elegir, y tenemos que elegir con conciencia. A veces me parece que muchos están eligiendo en función de sus intereses personales, de su propio bolsillo. Eso es tristísimo.
Gracias, Carlos. Buen comienzo de semana para vos, ¿eh?
También para ustedes un abrazo grande, que pasen muy bien, ¿eh?
Nos encontramos mañana. ¿Estamos?
Hasta mañana, chao.
Chao, cuídate.